Los atiende Joseph Awa Dargo. Él es un artista británico ganés, tiene 29 años. Joseph sufre de un trastorno bipolar y ha pedido permiso para proceder con el fin de su vida por la vía de la eutanasia. Ha pasado 5 años pidiendo le permitan un suicidio asistido médicamente antes de realizar su solicitud a través de expertos en eutanasia en los Países Bajos. La primera pregunta, Esther, es que pues yo no conozco mucho de los trastornos bipolares, pero yo no sé, Alberto, un trastorno bipolar no suena como para quitarse la vida. En fin, cada cual sufre sus problemas y sus miedos,
sí, claro,
y sus afanes, pero usted lee, no, es que una persona tiene un trastorno bipolar.
Sí, no, y puede ser tratado, además con...
Pues sí, uno pensaría.
Sí.
A lo mejor nos falta un pedazo de esta historia. ¿Por qué, Esther, es tan grave este trastorno, este disease que tiene Joseph, para que lo lleve a querer quitarse la vida?
Good morning, Joseph, and thank you so much for being here today with us at W Radio.
Thank you for having me. I appreciate it.
So we want to talk about the bipolar disorder, because sometimes people don't make it sound like it's such a big deal. It doesn't sound so extreme so that you could get to a decision like yours to request her euthanasia. So we want to begin by asking you, why is this disorder so serious that it made you want to go and take this decision?
Well, I appreciate the question. I want to start by saying that over 900 million people on the planet, that's 1 in 8 people, navigate chronic mental disorders like bipolar disorder, like borderline personality disorder, like psychosis, like schizophrenia. And at the end of the day, I'm part of a wider group of people who navigate this on a daily, ubiquitous basis. As far as assisted euthanasia in the Netherlands, the problem with bipolarity is you navigate extreme mood swings from different extremities. So you have someone like me goes through a series of hypomanic episodes where I'm very sort of hyperactive and intense, and then deeply depressive episodes where sort of chronically low moments where you can't get out of bed occur. And so it's quite extreme, and it's neurological. It's sort of like it's a neurological disability, and it's, as most people can imagine, and it's a privilege if you can't, it's sort of a very crippling, it can be a very crippling thing to live with, because it prevents you from showing up for the people in your life the way you'd like to. It prevents you from, you know, really being able to live a certain quality of life. So that's my experience.
Oh, please hold on a second. We are going to do a very quick translation. Gracie.
Él aprecia la pregunta porque una de cada 8 personas navega con este desafío de vivir con un desorden mental como lo es la bipolaridad, como es la psicosis, como lo puede ser la esquizofrenia. Entonces, al final del día, él hace parte de ese grupo amplio de personas que navega en su día a día con este tipo de enfermedad o desorden mental. Nos dice que con respecto a su caso personal y cómo ha vivido la bipolaridad, dice que pues él tiene extremos en su humor, dice que puede variar desde un momento muy hiperactivo y estar viviendo este episodio intenso, hipermaniático, y luego pasar a una depresión bastante profunda que llega hasta el punto de que no puede pararse de la cama. Entonces nos dice que es algo neurológico bastante extremo, una enfermedad que es difícil para poder vivir con ella. Él pues dice que pues la calidad de vida con este desorden bipolar no es la mejor, y no es como, digamos, él le gustaría mostrarse a las personas o estar para las personas que lo rodean. No puede ser la mejor versión de sí mismo, y por eso pues pide esta eutanasia en los Países Bajos.
Pero el tipo tiene su encanto, Alberto, en medio de su problema. Imagínese lo que se le ocurrió. y es una idea para Juan Pablo. Mientras que los médicos resuelven darme el permiso para despedirme, yo quiero tener una última cena. Y la última cena, Alberto, es con desconocidos. Entonces el tipo ha ido a cenar a París, a Milán, a Bruselas, a Berlín, con gente que no conoce. Y él dice, esta es mi última cena. Tiene 3.000 invitaciones a cenar. O sea, tiene más de 10 años de compromisos si cenara todos los días con un desconocido. Ya ha ido a 46 cenas, pero tiene 3.000 pendientes.
¿Cuál es el mecanismo para que le llegue a él la invitación?
Qué buena pregunta, Esther. En estas 3.000 cenas, que son la última cena, ¿cómo la gente se ha acercado a él? ¿La convocatoria cómo se hizo?
So we're hearing about your project, the Last Supper project, and we want to ask how did you call on people? How do people reach out to you, and how do you decide who are you having a dinner with?
So when I launched the Last Supper project, it was my encyclopedic curiosity about food. I'm sort of like a foodie, and I really was inspired by this idea of learning about different cuisine. And so I opened the app called Calendly, which allows people to schedule dinners with myself, where they can book slots during the week. And so through my social media, through the Calendly app, and through emails, people have been inviting me to dinner. And I've had over 3,500 invites so far.
Nos explica Julio que cuando lanzó este proyecto de la última cena fue pensando en su amor por la comida, porque le gusta mucho la comida, entonces se inspiró en esta idea de aprender de diferentes tipos de cocina, entonces abrió una aplicación que se llama Calendly, que le permite agendar citas ahí, buscar espacios en la semana con él para cenar, por medio de las redes sociales también, y correos. Lo han invitado a cenar, como ya bien decíamos, más de 3.000 personas.
A mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado Joseph si antes de tomar esta decisión extrema de la eutanasia, ¿qué vías exploró para no llegar a esta decisión drástica?
So before you made your decision to request the euthanasia, which were the other ways in which you were like what were the other options that you had before taking on this final decision?
The other options. I mean, I have treatment-resistant bipolar disorder, so as far as medication, antidepressants, lithium, and other means, that's what I sort of explored beforehand. But also, it's important to note that euthanasia is preventative. It takes almost 18 months plus to get a proper evaluation to see if you are approved for legal euthanasia. So medically assisted death in the Netherlands is only approved after several months of clinical and neurological evaluations by a certified psychiatrist and Dutch GP. It's not something that you can simply make a phone call and book with an appointment to have on the same day. So even though I have made this decision to pursue assisted euthanasia, there is a 5-10% chance that I will be approved if I'm deemed fit for assisted death on account of mental suffering.
Pues nos dice que la medicación, los antidepresivos son opciones que se exploraron antes, pero nos dice que esta eutanasia es un proceso bastante dispendioso en los Países Bajos. Nos dice que se toman 18 meses o más. Es una evaluación bastante intensa para saber si lo aprueban o no esta muerte asistida. Nos dice que pues lo evalúan clínicamente, neurológicamente, psiquiatras certificados. Entonces no es simplemente llamar a un doctor, agendar una cita que te dan el mismo día. No, es una decisión de pedir esta eutanasia que tiene un proceso, así que hay una probabilidad de que no le sea aprobada.
Y si no se la aprueban, o incluso en este momento en que todavía no sabe cuál va a ser la decisión y el tiempo sigue pasando y la bipolaridad sigue ahí, ¿por qué más bien no optar por, pues por él mismo quitarse la vida?
So, if the euthanasia is not approved, or like, can we see in this moment that you're still going through it, why not taking the matter into your own hands and taking your life?
The answer lies in one word, dignity. You see, when you violently, how do I say this? When it comes to dignity, this year, for example, so far in 2025, over 200,000 people have violently ended their lives. Now, the problem is when you violently take your own life, there is a lack of dignity because somebody has to find you, either in a toilet, either a train conductor, if you choose that route. If you jump from a building, your body has to be discovered by somebody who you will most likely traumatize. It is violent and often quite lonely. The difference is, assisted euthanasia is a non-violent approach to ending one's life, which involves closure and the support system of having people around you. It is done in the open and with full transparency and dignity. So that is the difference, that taking matters into my own hand is violent and lacks dignity, and euthanasia has dignity embedded in it.
La respuesta la puede dar en una sola palabra y es dignidad. Cuando uno busca esta muerte asistida, digamos que esta muerte es digna, nos dice que este año 200,000 personas ya han acabado con sus vidas, y cuando esto ocurre hay una falta de dignidad. Nos dice que alguien lo tiene que encontrar a uno tirado en un inodoro, o si se lanza de un edificio, pues el cuerpo está tirado en el piso y pues va a encontrarlo alguien, y pues esa persona va a resultar traumatizada. Es una muerte violenta, a veces solitaria. La eutanasia asistida no es violenta, le da la posibilidad a esta persona y a los que lo rodean de tener una especie de cierre, y pues tiene ese sistema de apoyo alrededor al momento de pues llevar a cabo esta muerte asistida. Entonces esa es la diferencia entre el suicidio y la muerte asistida, que una es con dignidad y sin violencia, y pues nos dice que por eso opta por esa opción.
Bueno, la diferencia, Juan Pablo, yo no voy a invitar al señor a que se muera, sino a que viva. ¿Qué pasa si estas cenas lo llevan a conocer un poco gente chévere, desconocidos que le dan otra perspectiva de la vida? ¿Él no reconsideraría seguir conociendo gente, atender las 3,000 citas que tiene y darle una oportunidad a la vida?
So, from the other side, we're asking about, well, with your Last Supper project, you have the opportunity to meet so many people. What happens if during all of these dates you get to meet different people? Would you reconsider your decision to just maybe keep going on these Last Suppers and keep meeting people and giving life another chance?
The answer is, I don't know. You know, when I started the Last Supper project, I was very much surprised by the number of people who actually responded to my call to action. I never expected that many people to want to have me over for dinner, and I'm still reconciling with that reality. And so for me, at the end of the day, there are still a lot of emotions I'm going through in navigating sort of the reality that my life is now. I'm hopeful that I may find new meaning in life, but I still live with the neurological pain and struggle of being bipolar and living with the neurological disorder. So it's complicated, but I am hopeful.
Pues nos dice que tiene esperanza, pero es complicado. La respuesta aún no la sabe, porque cuando comenzó este proyecto de la última cena, no esperaba que tanta gente respondiera a su llamado, no esperaba que tantas personas respondieran y quisieran ir a cenar con él. Entonces está, digamos, reconciliándose con esa idea, y al final del día está navegando muchas emociones en este momento, enfrentando esa nueva realidad en su vida. Nos dice que tiene un poco de esperanza, a lo mejor puede encontrar ese nuevo sentido para su vida, pero sigue viviendo con ese dolor neurológico de ser bipolar o sufrir de este trastorno bipolar, así que es complicado por eso para él.
¿Cómo se desarrollan las conversaciones con sus invitados? de que se habla del tema de la muerte asistida, ¿hay alguno que le haya recomendado que la modifique por continuar el tratamiento para lidiar con la enfermedad?
So, how do the conversations with your guest develop? Have any of them, like, do they touch upon the subject of assisted dying? Is there anyone who's told you maybe that you should continue your treatment to continue with life? How are these conversations?
It's a very good question. The truth of the matter is, I do have very few conversations. The conversations are very different, and they are very diverse and very dynamic. At some dinners, people don't touch the topic at all, and we have very normal, meaningful conversations about things that have nothing to do with death. In some dinners, people do bring it up out of pure curiosity or intrigue because they haven't met somebody who's pursued this process so transparently before. So I find that it's very... yeah, it's very nuanced, you know, it's very diverse, the spectrum of reactions that one gets, you know.
Yes, es una buena pregunta porque nos dice que tiene pocas conversaciones en las que le preguntan sobre este tema. Todas las conversaciones son diferentes, son muy diversas, son dinámicas. Algunas ni siquiera tocan ese tema de la muerte, pero tienen conversaciones significativas y profundas. Hay otros que sí sienten intriga o curiosidad por el tema de la eutanasia porque no han conocido a alguien que muestre este proceso de manera tan transparente. Entonces la respuesta es que cada conversación es distinta, son diversas y diferentes.
Esther, le podría preguntar a nuestro invitado, ¿qué dice su familia, qué dicen sus amigos cercanos sobre esta decisión de haber solicitado la eutanasia?
So, what does your family say, what your close friends say about your request for euthanasia?
I think my family or friends have been supportive, but obviously have very understandable questions and concerns about the nature of my decision because it's quite permanent. And so I think at the end of the day, they're also balancing lots of raw emotions, and something that I've had to reconcile with as well. I think I'm also learning that at the end of the day, it's a decision I have to make for myself. And that's also been something that most of my close family and friends have respected and honored. And so it has been complicated, but I think, you know, they're learning to understand that other people have also taken this decision. In similar cases, I've also spoken to Dutch families who have had children as young as 16 who suffer from PTSD, pursue and successfully complete assisted euthanasia. And I've just tried to navigate how they learned to respect the decision despite wanting differently. Yeah.
Thank you very much for your time, and we hope that you can live more years. And anytime if you want to have a dinner in our country, in Colombia, you are more than welcome.
Thank you very much. I really appreciate the invite. Thank you.
Thank you very much. Pues Grace, son dos enfoques de la entrevista, ¿no? Una parte de la mesa diciéndole al señor que se muera más rápido, ¿no?
Pero imagínate.
¿Para qué esperar la eutanasia?
Que no espere los 18 meses.
No,
¿qué es
vaya
eso?
A Campota y cómprese de una vez la vaina y usted no tiene que pedirle permiso a nadie.
Pues es que está es prolongando el dolor, o sea.
Pero ¿cuál dolor?